Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Isabel González.
Muy buenas tardes. Otro viernes con ustedes, hoy día con una interesante compañía. Tenemos con nosotros a Enid Solange Rifo Sangüesa. Ella es egresada de la Universidad Central de Chile de Derecho. Ella está haciendo una investigación muy interesante acerca de la ley antiterrorista o determinada de conductas terroristas y su penalidad, la fijación de su penalidad, la ley 18.314, específicamente en su aplicación en el llamado conflicto mapuche. Hola, ¿cómo estás, Solange?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y esa introducción. Muy bien, maravilloso, bueno, día lloviendo.
Sí, cierto, sí. Un día lloviendo. Yo quería comentar que Solange es, ella trabaja ya en temáticas de familia, en seguros marítimos, tiene una vasta experiencia en determinadas materias, pero lo más interesante y por lo que la invito hoy día a este programa Derecho para Todos en la radio Universidad Central 107.1 FM, el corazón de Santiago, es porque quería que nos contara ella una experiencia que tuvo al realizar su investigación sobre la determinada ley conductas terroristas y específicamente el conflicto mapuche y su experiencia en que ella se trasladó a vivir precisamente a estas comunidades y trabajó con estas comunidades y realizó una serie de investigaciones in situ que a mí me parece como tremendamente interesante como trabajo de campo comentarlo dentro de una universidad y en un tema tan relevante como este. Solange, cuéntame una cosa, ¿cómo se te ocurrió a ti? ¿Cuál fue tu interés o tu iniciativa? ¿Cómo tomaste esta iniciativa de elegir el tema tan interesante?
Bien, bueno, yo cuando estaba haciendo mi análisis para mi tesis de grado, en realidad lo estaba haciendo en derecho tributario, en las normas IFRS. Y justo en ese año sucedió el incendio en la casa patronal del Fondo Lumagüe de los Luxinger. Y me acuerdo que ese para mí fue determinante para cambiar mi tesis completamente. Yo dije, algo tenemos que hacer porque no podemos seguir siendo espectadores desde la televisión de algo que es tan importante y tan trascendente para todos nosotros como chilenos, desde los orígenes de las bases de nuestro Chile independiente. Es un tema que se está arrastrando y que no estamos haciendo nada al respecto. Yo como licenciada en ciencias jurídicas y sociales, no licenciada en derecho, sentí el llamado de que uno tiene que hacer una investigación exhaustiva antes de, por lo menos nosotros, ser licenciado.
Antes de recibirte de abogado, claro, definitivamente, ¿no?
De jurar en la Corte Suprema, porque la Corte Suprema uno tiene que llegar con valores. Y yo soy muy agradecida de la Universidad Central por el sentido social que nos ha dado a nosotros como alumnos. Entonces, después de haber estado estudiando en la universidad, en la biblioteca, dije, ahora es tiempo para salir a terreno, hacer trabajo de campo, preguntarle a los actores realmente qué está sucediendo, independiente de los libros que nosotros nos podamos leer, es esencialmente ir al terreno y conocer las distintas aristas, las opiniones que tienen todas las personas, porque uno de nuestros valores fundamentales de la Universidad Central es el pluralismo y la independencia. Entonces, mi tema, mi objetivo principal fue que el análisis fuera súper objetivo, que yo pudiera analizar desde las distintas opiniones, tanto en análisis del conflicto que se genera del Estado de Chile con respecto a los mapuche. No es el conflicto mapuche, es el conflicto que el Estado de Chile tiene con la etnia mapuche, como dice la ley indígena, pero pueblo, en definitiva, pueblo mapuche como lo conocemos nosotros.
¿Qué te gusta llamarle a ti? Dos cosas me llamaron la atención, que tú dices mapuche y no mapuches, claro. Y tú dices pueblo mapuche y no etnia, como lo parece que lo denomina la ley, así, ¿no?
Claro. Sí, esencialmente porque hubo una discusión la discusión del proyecto de ley, de la ley 19.253, de la ley indígena, con respecto al concepto de pueblo. Y al final se tomó el concepto de etnia porque no se quería que se confundiera con el pueblo chileno, el pueblo soberano chileno, que hasta el día de hoy se supone que es unitario, que tiene un solo territorio, un solo idioma.
Que hay una república, digamos. Claro. ¿Ya?
Entonces,
¿y a ti qué te parece eso?
Me parece un desconocimiento de nuestra historia, porque en definitiva nosotros sí somos un territorio que está conformado por otros pueblos que hasta ahora se han reconocido 8, pero no hemos logrado que se reconozca constitucionalmente. Y esa falta de reconocimiento constitucional viene de la época de cuando Patricio Aylwin se comprometió con los pueblos indígenas a que iba a hacer un reconocimiento constitucional. Y solamente se logró de 4 puntos la ley indígena. No se logró que se hubiese representación de los distintos pueblos en el parlamento, en organizaciones. Hasta el día de hoy nosotros tenemos un sistema asistencialista y actualmente lo podemos ver con el tema de la compra del nuevo helicóptero Hawker, que seguimos haciendo programas para los mapuches, pero no les preguntamos. No estamos realmente ejerciendo el convenio 169, en que tenemos que preguntarle primero a los pueblos indígenas qué es lo que ellos quieren. Y partiendo de ahí, nosotros podemos entonces lograr políticas, como lo hace Canadá, como lo está haciendo Nueva Zelanda. Entonces, si seguimos con la política de asistencialismo, vamos a tener más conflicto todavía.
Con sus maoríes, con su pueblo originario, ellos claramente trabajan muy, muy incorporados, o sea, participan plenamente. ¿Y tú crees que en nuestro país todavía no hay representación suficiente de los pueblos originarios en los espacios públicos, en el parlamento, en el poder judicial, en las universidades? ¿Qué opinas tú de eso?
Opino que ese es el deber ser. Para allá tenemos que apuntar. Es muy bonito ver que han jurado 2 mapuche en la Corte Suprema.
¿Ah, sí?
Sí, con su indumentaria formal.
¿Y de qué universidades era? ¿No te recuerdas?
No me recuerdo, yeah, yeah. Pero lo vi en los juramentos de abogados que aparecen en el Poder Judicial. Uh-huh. Fue muy bonito ver eso porque quiere decir que estamos avanzando, pero no es suficiente. Falta mucha representación y ellos quieren eso. Ellos no quieren conflicto. Cuando nosotros decimos los mapuches son conflictivos, no es así. El mapuche quiere dialogar, va a los parlamentos que se han hecho desde siempre hasta el día de hoy. Mucha integración con Chile Indígena, con la CONADI. Ellos plantean sus inquietudes, los que necesitan. Y el punto es que el Estado de Chile no ha cumplido con los compromisos que se ha hecho desde que es Chile independiente. Estamos muy al debe. Y eso es lo que sucede cuando uno no cumple con lo que promete, sus obligaciones, hay conflicto. Y eso tenemos que entender como Estado chileno. Nosotros somos todos distintos. Ellos tienen su propia lengua, tanto el mapuche, como el aymara, como los rapanui. Tienen sus propios idiomas, tienen su propia cosmovisión de cómo funciona el mundo. Y es muy lindo, y por eso a mí me llevó también a admirar tanto cómo ellos ven la vida. Yo cuando viajé para allá empecé a entender el respeto a la persona mayor, la cosmovisión indígena, el cuidado de la naturaleza, que está muy ligado hoy en día con nuestro cambio climático, las uh-huh. consecuencias que tenemos por no hacernos responsables de tratar respetuosamente la naturaleza.
Oye, qué interesante. O sea, tú me decías que, en definitiva, ¿tú crees que el Estado de Chile todavía está al debe con el pueblo originario, los pueblos originarios? Porque no solo es el mapuche, ¿no? Sino que son pueblos originarios. ¿Y crees tú que todavía falta mucho que hacer? Y tú comentabas, estás haciendo una investigación sobre la ley llamada antiterrorista, la ley para delitos terroristas o conductas terroristas, aplicada precisamente al... Pero tú la estás aplicando concretamente al conflicto mapuche.
Sí.
¿Sí?
Sí. Bueno, la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, la número 18.314, ha sido muy, muy comentada y muy criticada porque se creó en el gobierno de la Junta de Gobierno Militar. El punto es que yo quiero hacer un alcance ahí. Cuando se creó esta ley ya obedecía a parámetros internacionales. Se creó con los elementos que se estaban aplicando en otros países como el Reino Unido, Francia, España.
Su cumplimiento de algunos tratados internacionales.
Exactamente,
sí.
De los años 74. El terrorismo nosotros lo concebimos como tal desde la Sociedad de las Naciones, el antecedente de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, cuando se creó esa ley acá en Chile, fue esencialmente para, como más o menos todos sabemos, contrarrestar los grupos que estaban en contra de Pinochet. Y el problema es ese, que se ha concebido como que esa ley se está aplicando al conflicto mapuche. No debiera hacerlo porque es una ley que obedece a otro tipo de parámetros. Y yo quiero hacer ese alcance. La ley, en definitiva, ha sido mal modificada.
O sea, pero la ley originaria, tú dices, no era mala, no estaba mal planteada o estaba
no,
adecuadamente planteada.
Estaba adecuadamente planteada porque cumplía con parámetros internacionales. Uh-huh. Por eso se llama que determina conductas terroristas, porque fija en sus primeros artículos qué es lo que nosotros debemos entender por conductas terroristas. De hecho, el proyecto originario definía lo que era terrorismo y eso se le eliminó para no plantear mayores problemas.
Según te entiendo, entonces lo que tú me estás diciendo es que las modificaciones posteriores que se hicieron a esta ley empeoraron su aplicación para efectivamente el conflicto mapuche para este caso.
Exactamente, porque le quitaron elementos que la hacen inaplicable hoy en día.
Y así como para la gente que nos escucha, ¿qué podríamos entender por terrorista en palabras simples, conductas terroristas? ¿De qué estamos hablando?
Actualmente estamos hablando cuando se quiere crear una conmoción social. Cuando nosotros perseguimos tener un originar un temor, provocar un temor en la población a nivel general. Uh-huh. Eso es muy importante porque se ha...
¿Con algún objetivo, por ejemplo, arrancar alguna decisión a la autoridad, o modificar algún poder?
Claro,
algún...
antiguamente se le dio esa característica, arrancar decisiones de la autoridad, y se le eliminó después las huelgas de hambre que hubieron en el año 2010, para que no se aplicara a los mapuche. Arrancar decisiones de la autoridad, se le eliminó el año 2010 para eso mismo. Y,
¿a raíz de las manifestaciones de huelgas de hambre?
Sí, de las huelgas de hambre, yeah, sí. Yeah. Y que ahora tenemos actualmente también con Celestino Córdoba.
Yeah.
El macho Celestino Córdoba.
¿Pero eso se hizo en beneficio de los mapuches?
Sí,
en beneficio.
En beneficio
de los mapuches.
Sí, en beneficio. Yeah. Sí. Y es esencialmente porque nosotros estamos siguiendo parámetros de organismos internacionales actuales. El año 74, había entre el año 74 y 84, hubieron movimientos indigenistas, pero nosotros recién aprobamos la ley el año 2000, o sea, el convenio internacional 169, el año 2007-2008. Entonces estamos muy atrasados con toda la reglamentación y la adopción de esa normativa.
O sea, eso nos ha llevado, tú dices, a actuar actualmente con una ley que es en absoluto adecuada para este conflicto. ¿Qué tendría que tener, según tu punto de vista, esta normativa, una nueva normativa, si es que esta se modificara? ¿Qué tendría que incorporar para que dijéramos que estamos frente a una normativa adecuada para tratar los conflictos con el pueblo, con los pueblos originarios?
Es que no debiera aplicarse la ley de conducta terrorista a los pueblos originarios. Lo que debe hacerse es poder conducir un problema social que tiene el Estado de Chile con los pueblos originarios. ¿Cómo yo concibo los pueblos originarios? La ley de conductas terroristas lo que tiene que hacer es modificarse y aplicársele a quien incurre en conductas terroristas. Pero no podemos tener una ley que sancione una protesta social que se viene arrastrando hace tanto tiempo. Son años y años, o sea, 100, 200, 300 años de conflicto. Primero con el con la nosotros, bueno, nosotros tenemos unos orígenes desde la colonia española y ellos reconocieron que eran un estado distinto. Y ahí entonces están los tratados que los mapuches siempre alegan.
Invocan ellos,
claro,
¿no?
¿Sí? Por derecho internacional. Después, cuando se produce la invasión a la Araucanía, que no fue pacificación, a través de la ocupación militar, después de que los militares llegaron de la Guerra del Pacífico, tenían ese armamento de los fusiles mini y que utilizaron en la Araucanía, y todos los militares que participaron en esa ocupación tuvieron premios como botines de guerra a la Araucanía y la región del Biobío. El Hualmapu, en definitiva, el territorio que ellos reconocen como propio. Después, ya cuando con el Chile independiente, Bernardo O'Higgins les reconoce su ciudadanía como agradecimiento de que hubo mucho mapuche que les ayudó, que ayudó al Chile independiente. No es que el mapuche solamente haya ayudado a la corona española, no. También ayudó al Chile independiente. Y una de las razones de la abdicación de Bernardo O'Higgins fue porque no reconocieron esos derechos que Bernardo O'Higgins le había dado como ciudadano al mapuche. Y ya después, con las sucesivas modificaciones legales que se hicieron con las invasiones que hubieron en la Araucanía, con los títulos de merced que les reconocieron un poco de terreno de las reducciones que hubieron, el Estado chileno después desconoce esos títulos de merced. Y bueno, entonces hay mucho desconocimiento de la real historia chilena detrás de lo que es el conflicto. Y yo creo que eso le falta un poco a la ciudadanía entender, que la historia está mal contada o está omitida.
Claro, está contada por quienes son los vencedores. La historia se cuenta por los vencedores y se cuenta desde su perspectiva. Sí. Y tiene dos historias, uh-huh. o tres, o varias historias, varias facetas la historia del mundo, ¿no? Oye, y desde esa perspectiva, entonces, ¿tú qué dirías? ¿Tú dirías no debería aplicarse la ley de conductas terroristas a los pueblos originarios? Y respecto, por ejemplo, de estos hechos que ocurren, como tú misma citaste esta casa patronal que uh-huh. se quemó, y otros hechos, por ejemplo, camiones y empresas que se están, bosques que a veces se producen incendios ahí, claro. Que al parecer, ¿qué pasa con eso? ¿Eso estarían dentro de un delito ordinario? ¿No sería un delito terrorista para ti? Si es que tuvieran responsabilidad ellos, por supuesto.
Es que si tienen responsabilidad, sí debiera aplicarse. El punto es que no pensemos que esto se tiene que aplicar a todo el mapuche por el hecho de ser mapuche es terrorista. El que el otro sea distinto no puede ser causal para que yo lo criminalice.
Uh-huh. Derecho penal de autor y no de actos como debiera ser, ¿no?
Exacto. Y como hemos hablado también del enemigo interno. No por el hecho de que yo no adscriba a un sistema de sociedad voy a ser enemigo. Entonces, claro, si voy en contra de algo, cometo un acto ilícito, entonces sí, tengo mi responsabilidad penal, personal. Pero que no sea que el mapuche es terrorista por el hecho de ser mapuche. A eso apunto yo.
Ay, ay, ay. No es que alguno de sus actos cometidos por ellos puedan ser terroristas. Efectivamente, podrían serlo. Ya.
A mí lo que me llamó la atención fue eso. Una vez, un parlamento que asistí a Temuco, invitada por Arnoldo Yanculev, que él fue una de las personas determinantes por las cuales yo pude investigar mi memoria de título. Él me ayudó muchísimo para yo poder llegar a las comunidades indígenas, poder conversar con los loncos. Él me abrió las puertas de todo el tema de la investigación en terreno. Y me llamó mucho la atención porque el lonco de Tirúa partió diciendo: nosotros no somos terroristas. Nosotros lo que queremos es que se cumplan los compromisos que asumimos. Porque uno de los compromisos que asumimos cuando estuvimos con Patricio Elwin fue que nosotros íbamos a seguir la vía legal, nuestras demandas iban a ser por la vía legal. Entonces, si nosotros nos comprometimos a realizar por la vía legal todas nuestras demandas con el Estado chileno, entonces ustedes cumplan lo que ustedes pactaron con nosotros, que es el reconocimiento constitucional y, bueno, la ley indígena que se cumplió y la representación. ¿Por qué? Porque antiguamente el gobierno chileno en los años 1800, 1900, su forma de relacionarse con el mapuche era a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces sí hubo un reconocimiento
de
que
era un pueblo distinto,
era
claro,
una nación distinta. Entonces nosotros tenemos que abrigar eso y no verlo como que es un enemigo, no repelerlo, no criminalizarlo, porque eso ya nos sirvió. Entonces no podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Tenemos que acoger lo nuestro, celebrar nuestras diferencias, porque el gobierno cuando Chile sale a promocionar Chile, el turismo, lo primero que promociona son los pueblos originarios.
Exactamente.
El distinto. Sí, sí. Los regalos que se hacen
las autoridades internacionales, los embajadores
son elementos indígenas, siempre son simbolismo indígena.
Bueno, nuestro vocabulario está lleno de sinónimos y expresiones indígenas, igual que nuestra comida, nuestra alimentación.
El cocaví, claro, es la comida que se lleva en el viaje.
Claro, efectivamente. Oye, pero y de ser así, entonces tu investigación respecto a... tú dices que tu investigación es referente a la ley determinada y tú te planteas en tu planteamiento del problema. Uno de los elementos de tu planteamiento del problema es cuáles son las características, las consecuencias de esta ley y cómo debiera mejorarse esta normativa referente al conflicto indígena. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué debiera, según tú, incorporarse a esta normativa o es algo más genérico?
Bueno, yo creo que una normativa que sea antiterrorista tiene que existir como una ley especial, porque las conductas que son gravísimas para la sociedad tienen que recibir una sanción. Nosotros no podemos vivir en un estado de alerta, en un estado de temor constante. Tenemos que tener también certeza jurídica. Actualmente el proyecto de modificación de la ley lo que quiere es considerarla en el Código Procesal Penal con todas las herramientas que signifiquen, así como la ley de droga, todas esas leyes excepcionales. Es necesario que exista. Ahora, yo no comparto de que debiera incluirse en el Código Penal y eliminarse y agregar algunos tipos penales especialísimos. Creo que por algo todas las legislaciones internacionales las contemplan como una ley excepcional. Tiene que tener elementos de derecho internacional. ¿Por qué? Porque cuando se realizan todos estos proyectos de leyes internacionales concurren todos los países. Entonces, se están discutiendo todas las situaciones que han ocurrido, obviamente que ya sabemos que han estado sucediendo con mayor demanda desde el año 2001 en casi todos los países europeos, en Medio Oriente. Entonces, cuando tenemos una legislación internacional, nosotros ya sabemos que tiene todos los elementos que han sucedido y tenemos certeza de que se va a sancionar una conducta como corresponde. Pero va a haber un debido proceso, pero van a haber pruebas lícitas que se van a rendir, van a haber periodos de detención que correspondan para que se hagan los procedimientos legales. Y vamos a evitar esto que nos está sucediendo hoy en Chile, que son creación de pruebas totalmente ilegales, que tienen a las instituciones totalmente ahora en entredicho. Yo en marzo asistí a una conferencia donde vino un abogado norteamericano a hablar sobre un caso súper bullado que hay en Estados Unidos con respecto a eso, sobre la creación de pruebas falsas. Y él planteaba eso, ustedes tienen la operación Huracán. Entonces no están sucediendo cosas que ya sucedieron en otros países y nosotros tenemos que corregir esas situaciones. Ayer o antes de ayer hubo un seminario en la Corte Suprema sobre el aniversario de la reforma procesal penal. Y yo realmente espero de que se haya discutido de lo que tenemos que reformar de la reforma procesal penal, porque estamos dándonos cuenta de que hay muchas cosas que hay que cambiar. De que Chile copió una legislación que no está resultando y que está enfrentándonos con encerrar a personas que son inocentes y que tienen que llegar a organismos internacionales a demandar para que Chile se dé cuenta de que no está cumpliendo con el Estado de Derecho que nosotros mismos nos dimos como ordenamiento jurídico.
Mira, eso fíjate que es súper interesante desde la perspectiva tuya. Oye, y cuéntame una cosa, ¿y cómo la sensibilidad por esta temática, tú la adquiriste dentro de la universidad? ¿Hubo algún curso, algo que tú pudieras incorporarte, en lo cual tú empezaste a acercarte a esta temática?
Yo agradecí mucho que el año 2007, cuando yo llegué a la universidad, hubiesen dirigentes mapuches estudiando acá. E incluso me encontré con ellos, algunos de ellos, cuando yo estuve en Temuco haciendo mis investigaciones de terreno, y ellos me ayudaron mucho por lo mismo, porque me dijeron, sí, la Universidad Central, yo estudié en la Universidad Central.
¿Los loncos?
Hubieron loncos que estuvieron acá en Santiago estudiando con nosotros. Entonces, eso es súper importante, la vinculación con el medio que nosotros realmente tenemos y que nos comprometemos mucho. También hay seminarios que se han hecho, que hemos tratado sobre el conflicto mapuche el año 2014, si hay un camino hacia la paz en ese sentido.
También hay unos cursos, ¿no?, sobre la temática mapuche, sobre los conflictos mapuche.
Sobre el conflicto mapuche, sobre la cosmovisión. No me acuerdo si fue hace como una semana que hubo también una doctora en psicología que está analizando el tema de las agresiones a los niños en las comunidades mapuche. Y ahora con el tema de la protectora de la infancia, eso va a cobrar mucha relevancia de cómo se está criminalizando a los niños en el conflicto que se está viviendo en la zona, que de nuevo se está agudizando por la militarización que ha empezado a suceder desde el nuevo gobierno.
Bueno, yo recuerdo que hace unos años, me recuerdo una investigadora que estaba como profesora titular aquí, Mirna Villegas, que hacía cursos sobre el tema, que ha escrito varios análisis y varios en revistas de alta, digamos, connotación y de alta circulación sobre la temática de los pueblos indígenas, de la ley terrorista. Ella ha trabajado mucho en eso y recuerdo que tenía unos cursos, no sé si eran unos cursos electivos dentro de la universidad también, ¿no?
Exactamente. Y es por la cual ella es parte de mi literatura en la memoria de título.
Ah, ella es parte de tu literatura, citada muy bien. Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a volver con este interesante tema en unos minutos más. Muchas gracias.
Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Sintonice todos los viernes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Economía y Sociedad, un programa para analizar la economía en su contexto. Conduce Manuel Rivera Mella, con la participación de Alejandro Escobar Cerda y Jorge Gajardo Milla. sintonice todos los viernes a las 16 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Salsa al Parque. Un encuentro musical al son del bongó. Conduce Diana Leal Ruano.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
¿Qué tal, estimados amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa, creador y conductor del programa En los tiempos de mi abuelo. Les quiero invitar para que nos reunamos en el 107.1 de la frecuencia modulada. Todos los viernes a las 22 horas, usted se podrá encontrar con voces del ayer, programas de antaño, comerciales antiguos, radioteatros y todo aquello que era la radiotelefonía en su esplendor. 107.1 Radio Universidad Central, todos los viernes a las 22 horas, les espero en el corazón de Santiago.
Sintonice todos los viernes a las 13 horas, 60 minutos centrales. Infórmese del acontecer académico, cultural e institucional de lo que sucede en la Universidad Central. Un programa de la Dirección de Comunicaciones Corporativas. Universidad Central, posgrados tan flexibles como tú necesitas. Nueva oferta 2018, magíster en un año y medio, 5 trimestres de 11 semanas cada uno. Salidas intermedias con 3 diplomados internos. Para más información, 600-6177. Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad.
Bueno, volvemos con ustedes entonces con Enid Solange Rifo Sangüesa. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como le gusta llamarle a ella. Ahora se llama Facultad de Derecho, pero ella tiene su razón de ser de por qué le gusta mencionarla así. Y quien está haciendo una investigación muy interesante sobre la aplicación de la ley que determina conductas terroristas y especialmente en relación a la aplicación del llamado conflicto mapuche. Estábamos hablando con ella acerca de que ella, cuando se decidió tomar este tema, que no era su tema inicial, ella lo abordó. Pero ella quería trabajar no desde los fallos, no desde un tema teórico, sino que quería trabajar desde la práctica. Quería hacer un trabajo en terreno, quería hacer un trabajo aplicado. Y para eso, tú cuéntanos, Solange, cómo fue tu acercamiento, cómo llegaste allá, cómo empezaste a indagar, cómo te presentaste. Es curioso porque tú vivías en Santiago, tenías tu domicilio aquí y de repente decidiste irte, te fuiste sola. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te vinculaste allá?
Así es. Sí, yo tenía mi domicilio en Santiago. Era una chica súper citadina. El mayor contacto que yo tenía era que mi abuela era de Villocura, un pueblito que está cerca de la central Ralco. Y para mí, de infancia, muchos recuerdos yo no tenía. Y mi mayor contacto con el tema de la Araucanía fue cuando mis padres se compraron un terreno en Pucón. Y yo empecé a ver que había una pluralidad de personas, que no éramos todos iguales. Y uno ahí se empieza a dar cuenta de que, ¿qué pasó? ¿Por qué yo cuando estaba en el colegio, cuando la historia de Chile llegaron los españoles y después pasamos a Martín Lutero? Y no hay más historia de Chile. Entonces, claro, decidí cambiar mi tema y me fui a la Araucanía. Me fui a la Araucanía.
¿Y cómo llegaste allá? ¿A qué comunidad te acercaste? ¿Cómo? Porque, claro, uno llega a la Araucanía, pero de ahí no conocías a nadie, según tengo entendido, salvo a tu abuela, que probablemente vivía ahí, no tenía mucho contacto, a lo mejor, con las comunidades indígenas de allá. ¿Y cómo lo hiciste?
Bueno, efectivamente, llegué, no tenía ningún contacto, no conocía a nadie, y fui a una feria artesanal en Villarrica y empecé a hacer preguntas y me llevaron a un dirigente y ese dirigente afortunadamente me dio muchos teléfonos y me invitaron a un parlamento mapuche en Temuco. De ahí yo pude conocer a los loncos de Lonquimay, de Tirúa, de Pucón, de Victoria. Y ellos me empezaron a dar sus contactos y entonces empezamos todo el proceso de recabar información en terreno. Yo estuve viviendo con una comunidad en Lonquimay. Me empezaron a dar mucha información, más que contarme cómo ellos se sentían, era fundamentar el porqué. Y efectivamente me dieron mucha información de literatura, mucho conocimiento de historia, y yo lo que agradezco es que como ellos tienen un conocimiento ancestral tan vasto, eso uno los puede atesorar como hoy en día nosotros decimos, son tesoros humanos. Y yo puedo entonces yo llegar a Santiago y transmitir esa palabra de qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan, ¿Cuál es en definitiva la forma de que podamos solucionar estos temas?
Oye, tú llegaste entonces allá y me dices que viviste un tiempo en una comunidad. ¿Y cuáles son las costumbres, la diversidad de costumbres que nosotros extrañaríamos o que no tenemos o que nos parecen distintas? Las personalidades, la forma de trato, la forma de trabajo. Un poco de la cultura de ellos, me gustaría que nos contaras un poco.
Ya. Bueno, la cosmovisión mapuche parten desde la concepción de cómo se crea la tierra totalmente distinta a nosotros. Es desde que existen dos personas que son mayores, que son las personas que van a transmitir el conocimiento ancestral, y dos personas que son jóvenes que van a ser los que van a procrear. Existe un conocimiento muy avanzado de la Tierra, de los planetas, de cómo se origina el mundo, de un respeto totalmente admirable por las personas mayores.
Sí, lo que no ocurre aquí en Chile, ¿no? Que los apartamos y que los desechamos como opinión, porque a lo mejor ya no saben incorporarse a Internet y ya nos parece un desprecio ese.
Exactamente.
En los tiempos actuales.
Que es lo que nosotros debiéramos rescatar totalmente de la sabiduría ancestral, de respetar a las personas mayores, por todo lo que nos pueden entregar y por todos los que nos han entregado. La naturaleza, el trato con la naturaleza, el respeto.
¿Hay un cuidado especial que tú no adviertes que existe en la ciudad respecto de la naturaleza misma, del clima, del medio ambiente?
Esencialmente que partiendo de la base de que ellos les piden permiso a los árboles para poderlo usar, por ejemplo, la construcción de los palines, que es uno de sus juegos tradicionales. Nosotros no vemos a la naturaleza como algo por el cual el ser humano está viviendo. Ellos le agradecen a los árboles, se le agradecen a las aves, le agradecen a las hojas, a los manantiales.
A los peces, probablemente.
Exactamente. Entonces, nosotros tenemos lamentablemente, esa cultura del uso. Y
el desprecio, después, claro, el desechable, ¿no?
El desechable, exactamente. Y eso es lo que yo agradezco mucho de mi experiencia en la Araucanía. y en la región del Biobío, en lo que queda ahora de algunos pehuenches. Porque es muy lamentable que en definitiva se logró eliminar al pehuenche y solamente nos queda el mapuche, que el que era mayor número y que se ha logrado defender. Pero,
o sea, ¿el mapuche es como el pueblo originario que más tiene presencia en Chile?
En Chile sí, yeah. Sí. Y se en el último censo se logró recabar esa información.
Y al parecer eso, ellos no solamente están en el sur, sino que también están en la zona centro, mucho en Cerro Navia.
Los tenemos en Santiago, en Peñalolén. Sí. Y es muy importante eso, de que veamos de que están viviendo, incluso en la zona urbana. Yo tengo contacto con algunos que son de Recoleta, que se organizan, hacen rogativa, actúan mucho con el alcalde, y eso se agradece, para no perder la cultura.
Pero están mucho más alejados los de la zona central de su cultura ancestral que los del sur, que me da la impresión de que como a lo mejor están viviendo más en comunidad, porque no están en una ciudad tan movida y con tanto integración y movimiento, es probable que conserven más sus costumbres ancestrales, ¿o no es así?
Claro, pero yo agradezco mucho el hecho de que ahora las nuevas generaciones están abrazando el hecho de ser indígena. Antiguamente, por el proceso de asimilación que hubo en la época de los 80, era una vergüenza ser indígena. Uh-huh. Y hubo un movimiento masivo de muchas personas que se vinieron a la ciudad, que se cambiaban los nombres porque si no, no podían encontrar trabajo por el hecho de ser indígena. Y ahora yo agradezco mucho que los jóvenes están rescatando eso, su cultura, su cosmovisión, y que lo atesoren.
Se enorgullecen de ser indígenas ahora. Ya antes, claro, efectivamente, como tú dices, la gente se avergonzaba, escondía el apellido, inexplicablemente, pero era así porque también había una discriminación respecto de lo que se pensaba que eran los indígenas, que se les calificaba con una serie de epítetos o de adjetivos que no tenían relación con su comunidad.
Claro, es que lo que pasa es que esos fueron movimientos que no solamente ocurrieron en Chile, también en Estados Unidos, en otros países, que en definitiva se acusó de que el indígena era borracho, que el indígena era flojo.
Claro.
Entonces, en definitiva, tuvieron que cambiarse los nombres para no ser relacionados con eso, porque si no, no conseguían trabajo, los humillaban. Esto yo lo vi en colegios también, que lo que hoy día llamamos bullying, por el tema de las redes sociales, antiguamente se le hacía a los indígenas en los colegios. Se veía una niña de apellido indígena, se le trataba pésimo incluso por los propios profesores.
Y sin más, antiguamente había un descalificativo que se decía, oye, pero eres indio.
Exactamente.
O sea, como diciendo, indio además está mal tomada la palabra, porque indios son de la India, ¿no? Y son hindú. Estamos hablando de que estaban tratados peyorativamente. Pero hoy en día, rescatando un poco tu experiencia y las costumbres que tú viste adquirir, ¿cómo se relacionan los niños con los padres? ¿Es lo mismo que aquí, que se hablan con tanta confianza, que los niños como que son el centro de la vida de los padres y más que el respeto hacia los mayores y el respeto hacia los niños hoy día?
Exactamente.
¿Cómo se da eso allá? ¿Cómo se integra en el colegio? ¿Tienen un tema de tareas igual que, o tienen costumbres con algunos ritos, algunos temas que los hacen atraerse de eso y los centran más en otro espacio? ¿Cómo funciona la vida normal de esas comunidades?
Bueno, a mí me parece súper rescatable la forma que ellos tienen de vida, las comunidades, porque nosotros somos súper individualistas. Uh-huh. Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera conocemos quién es nuestro vecino.
Claramente.
Ellos viven en comunidades donde todos colaboran. Y claro, desde el niño que se preocupa de tareas como, por ejemplo, sembrar papas, que a lo mejor muchas de las personas que tuvieron abuelos que trabajaban en el campo tuvieron una niñez parecida. Sembrar papas, recolectar huevos, todas esas cosas que se ha comprobado en otros países, que los niños hasta los 7 años no debieran estar al colegio, sino que debieran desarrollar esas labores de integración familiar.
como integración a la naturaleza, a la comunidad, a la familia,
el sentido de
más que insertarse a un aprendizaje más intelectual.
Claro, el sentido de pertenencia primero con el entorno, con su familia, con su comunidad. Claro, y las mamás, las madres, muchas de ellas se dedican a las labores de agrícola, son yerbateras, los hombres trabajan en el
¿Trabajan
campo.
¿Trabajan afuera o trabajan en el campo? ¿Trabajan como?
Los de las comunidades en general se preocupan en el campo, uh-huh. En las labores de agricultura.
Uh-huh. ¿Ganadería tienen?
Exactamente.
¿Hay ganadería?
Sí,
o
ganadería caso? También, sí. Hay algunos que obviamente que también trabajan, por ejemplo, en municipalidades.
Están empleados, digamos.
Claro, en la CONADI, pero siempre relacionados con lo que a ellos les corresponde. Porque también hubieron comunidades que estuvieron trabajando mucho tiempo con forestales, pero eso al final es una contradicción, porque las forestales hoy en día se emplazan en los territorios en conflicto.
Claro.
Entonces, ellos
hay lealtades encontradas.
Exactamente. Entonces ellos prefieren tener otro tipo de actividades. Y como lo mencionábamos anteriormente, el respeto a las personas mayores. De la autoridad ancestral, los niños juegan el palín.
Tienen otros juegos, ¿eh? Tienen juegos distintos más dedicados, más cercanos a la naturaleza.
Que no contemplan la tablet todo el día, ni el celular, ni el
¿Pero
televisor.
¿Cuentan con eso también?
Claro que sí.
Yeah.
Pero los mayores les están infundiendo de que es extraño a lo que corresponde a su cosmovisión indígena. A mí me tocó en Temuco, en Villarrica, ver chicos que eran mapuche y se vestían como raperos. Y es una contradicción y hasta dónde llegamos con la asimilación de lo occidental.
De cultura, claro.
Y dónde perdemos nuestra identidad.
¿Pero a ellos en su comunidad les permitían eso? ¿O eran cuestionados porque se vestían como raperos?
Son cuestionados por los mayores. Pero son obviamente aceptados por sus hijos. A mí me tocó ver niñas que andaban con juguetes de Minnie Mouse, Mickey Mouse, que yo lo encontré tragicómico, pero es parte de la cultura civilizada como lo concebimos nosotros los chilenos. Pero sí, obviamente, que se trata de mantener que jueguen relativo con la naturaleza, con sus compañeros, con sus amigos de la comunidad, con sus compañeros de cursos en sus escuelas. Ahora, afortunadamente, estamos con el tema de que efectivamente va a empezar a haber cursos de mapudungún en las escuelas básicas, como el ramo ya obligatorio.
¿Solo en el sur o aquí también en Santiago?
Se está planteando también en Santiago. Se está viendo enlaces interculturales para que también se haga en Santiago, lo que sería súper bueno, incluso que lo adoptaran las universidades.
Eso te iba a decir, ¿qué le pedirías tú a las universidades para que se pusieran más, se incorporaran más a esta cultura, la incorporáramos más dentro de nuestra realidad nacional? ¿Qué le pedirías tú a las universidades? ¿Qué crees tú que le falta a las universidades para ponerse al día en esto?
Bueno, partiendo de que yo creo que nosotros tenemos que aceptar el hecho de que la lengua extranjera es el castellano y nuestra lengua materna son los pueblos originarios. Entonces tenemos que partir de ahí. La base tiene que ser adaptarnos a la lengua aymara, al bananga raponui, al mapudungún, al mapuzungún. Todos esos terrenos yo creo que tienen como por lo menos 10 lenguas, el hualmapu, distintas. No es solamente el mapuche. Entonces tenemos que aceptar de que esos son nuestros pueblos originarios, de ahí venimos. Y que la lengua extranjera fue el castellano, el inglés, ahora el creole, el francés, el italiano. Yo quise hacer mi memoria de título también traducida al mapuzungún, pero no se pudo porque era muy técnica y todavía no contamos con un instituto que podamos hacer unas traducciones de textos que sean técnicos, que sean jurídicos. Y es muy necesario que haya esa traducción, que la tesis no solamente sea en castellano y en inglés, sino que también sea, sobre todo si lo estoy haciendo en el conflicto
mapuche,
en mapuzungún, porque para mí es un tema súper de respeto y agradecimiento poder entregarle mi memoria de título a los loncos que me ayudaron.
Sí, porque yo veía tu agradecimiento, nunca había visto una estudio así, que tenía muchas hojas de agradecimiento. Y me sorprendió, pero para ti, al parecer en tu inserción en esas comunidades, es tremendamente importante lo que ellos te transmitieron. ¿Cómo te sentiste tratada ahí tú? ¿Cómo te insertaron? ¿Cómo te veían como muy extranjera, como muy externa? ¿O pudiste incorporarte en espacios con ellos? ¿Te pudiste sentir una igual dentro de su comunidad? ¿O siempre hubo una diferenciación en el trato, en la forma de convivir contigo?
Yo me sentí muy acogida. Lo primero que a mí me dijeron cuando yo dije que me iba a ir a la Araucanía fue, no te van a ayudar, te puede pasar algo. Y me pasa más en Santiago que lo que realmente me pasó en la Araucanía, y yo creo que me rememora la Araucanía y sus habitantes de Ignacio Domeico cuando un lonco le dijo, si te mantienes acá, no te va a pasar nada, pero si cruzas la frontera, los chilenos te van a asaltar. Yo me sentí muy acogida, muy protegida. Si me veían como un huinca, porque el huinca no es el chileno, sino que es la persona extraña, que no pertenece a la comunidad.
Claro.
Y me preguntaban de dónde venía, que es lo mismo que le pregunta un chino a un extranjero cuando se presenta. Le dice, ¿quién eres tú? Uno no solamente cuando se presenta en chino dice su nombre, uno dice, ¿quién es? ¿De dónde viene y cuáles son sus ancestros? Así es lo mismo con los mapuche.
Ahí también te preguntaban de tus ancestros.
Exactamente. Yeah. De dónde yo venía, quién era y quién era mi ancestro.
¿Y tus ancestros no tienen nada que ver con
mi ancestro? Mis ancestros son mezclas, sí. Todos venimos de allá. Lo que pasa es que no lo sabemos.
Claro, seguramente.
Sí, mis ancestros son mezcla española con, ahora lo sé, pehuenche, después de haber hecho un estudio exhaustivo. Y por eso mismo yo creo que todo sucede por algo. Uno al final siempre llega a estas investigaciones y aparte de descubrir una instancia que es súper importante para nuestra carrera y para nuestra sociedad, de dónde venimos nosotros, nuestros orígenes, y para eso poder hacer un rol social como corresponde a nuestra sociedad. Sí, ahora lo sé, y claro, porque yo soy de... Mis ancestros son de Villocura, del Alto Biobío. Y ellos me decían de dónde venía y por qué quería saber. Y el por qué quería saber es porque yo les dije, yo no quiero tener una opinión basada en lo que vi en las noticias.
O los libros, los autores.
Leí en la teórica. Exactamente. Porque todos tenemos nuestra opinión. Y yo quería hacer un examen personal, objetivo, para poder darle esa información y ese conocimiento a mi universidad y a mi comunidad, y para que en Chile empecemos a ver las cosas como son.
Pero tú, perdón, así como hablando de la vida cotidiana, ¿tú comías lo mismo que ellos, te participaban de los problemas que estaban viviendo cotidianos, o eras una, siempre estabas en calidad de extranjera o externa?
No, ellos sí, me acogieron en todo. Yo era una más. Ellos sabían que yo los estaba observando, pero en ningún momento actuaron distinto. Me contaron de sus anécdotas, de su experiencia, de sus inquietudes. Yo comía lo mismo que ellos. Me enseñaban lo que ellos comían. Me explicaban cada uno de los ingredientes. Porque aparte yo soy vegetariana.
Entonces,
para ellos era poder explicarme de qué se componía cada una de sus comidas, por qué la cultura, qué es lo que tomaban.
Oye, cuéntame una cosa, y la diferencia un poco entre los caracteres, porque generalmente se dice que ellos son más introvertidos, son un poco más serios, un poco más callados. ¿Es efectivamente así? ¿Qué características de personalidad verías tú que es un poco distinto quizás al citadino?
Sí, son muy tranquilos. Analiza mucho y reflexiona mucho antes de hablar. A mí me sucedía eso. Yo cuando llegué allá hablaba muy rápido, muy rápido. Y me tomó un tiempo acostumbrarme al ritmo de vida de ellos. De hecho, una vez uno de ellos me dijo que tú tengas 5 cosas que hacer no significa que no vayas a hacer 3. Acá, el que tú estés apurada no significa que yo lo esté. El trato es muy respetuoso, por lo menos conmigo lo fueron. pero me llamó la atención de que algunos loncos todavía tienen esa estructura de machista.
¿Sí?
De la mujer que tiene que estar en el fogón y el hombre tiene que estar hablando en el parlamento. El lonco de Tirúa fue claro en eso y en un principio no quería hablar conmigo. Y entonces yo tuve que aprender mapudungún, que afortunadamente la CONADI estaba haciendo unos cursos en una feria artesanal en Villarrica. Y entonces cuando ya aprendí a saludar en mapudungún, entonces él ya me contestó el teléfono.
Ahí pude
entonces empezar a conversar con él y ya poder llegar a un entendimiento con él. Pero no son todos iguales. Hay, como digo yo, el lonco del lonquimay, que él es, tiene otra opción de vida con respecto a que las mujeres son tan parte del movimiento como todos los hombres y actúan iguales. De hecho, ellos son dueños de la farmacia Maquelahuén, que ya tiene sucursal en todo Chile. Entonces, claro, hay, dependiendo de cada comunidad, es como tienen su forma de vida. Pero
¿y los
siguen...
niños? Oye, ¿los niños están también formados como un poco más machistas que los nuestros? ¿Los nuestros están tratando de educarse de otra manera o no todavía?
No, ellos tienen, no machista, pero sí el respeto hacia la mujer. Tienen el que el hombre protege a la mujer, que cada uno tiene sus roles. Que son necesarios, porque cuando se confunden nosotros tenemos estos problemas de que la mujer hace más que el hombre, entonces tiene una culpa porque no puede ser madre, porque es profesional. Entonces, sí, tienen sus roles determinados, pero ya no con el tema machista.
Con el tema de distribución de roles dentro del hogar.
Dentro de la comunidad.
Oye, ha sido tremendamente interesante, Solange, conversar contigo. Bueno, hemos estado aquí con Solange Rifo Sangüesa en la Radio Universidad Central, Derecho para Todos, el programa Derecho para Todos, que ha sido realmente interesante, un baño de cultura de los pueblos originarios, especialmente de los mapuches, y de la relación de la ley que condena conductas terroristas respecto de la aplicación a ellos. Ha sido un gusto, espero poder invitarte nuevamente y esperemos que avance tu investigación así como va hasta ahora. Muchas gracias, Solange, y muchas gracias a todos, nos despedimos de los auditores que nos están escuchando.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Buenas tardes.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Les esperamos en un próximo programa.